en estos mitos de la historia, que es así como llamamos a este espacio, Juanjo Sánchez Arreseigor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estupendamente, Almudena.
Vamos a afilar las espadas y acumularemos grandes pedruscos porque nos vamos a ir a Roncesvalles a esperar que pase la retaguardia del ejército de Carlomagno, suponiendo, por supuesto, que la leyenda corresponda a la realidad. ¿Corresponde?
En cierto modo, sí. En el año 732... los francos, dirigidos por Carlos Martel, derrotan a los musulmanes en Poitiers, detienen la ofensiva musulmana hacia el norte de Francia.
Sí.
Y después los descendientes de Carlos Martel acaban convirtiéndose en reyes de Francia, desplazando a la monarquía, a la dinastía vigente, los merovingios. En el año 778, Carlos, llamado el Grande, o sea, Carlomagno,
sí.
Rey de los francos desde el año 10 años antes, gobierna un imperio que es el doble de la Francia actual, o sea, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, partes de Alemania, norte de Italia, y desarrolla lo que se llama el Renacimiento Carolingio, una administración organizada sistemáticamente, cultura, arte, grandes monumentos históricos. Por primera vez vemos archivos con documentos importantes que antes no los había y luego nos vuelve a ver después, y crea ejércitos profesionales permanentes, con los que derrota a los aquitanos, a los sajones y a los longobardos.
Le toca el turno entonces a la península ibérica. ¿Cuál era la situación entonces? Rápidamente.
La mayor parte de Hispania está en manos del Imperio Árabe, la dinastía de los Abásidas. Solamente hay un único núcleo cristiano organizado, el Reino de Asturias, y hay otros pequeños núcleos desorganizados de resistencia en la cornisa cantábrica y en los Pirineos, pero ninguno está bien organizado políticamente. En el año 750... la dinastía de los Omeyas se enfrenta a una revolución general contra su gobierno y los de dinastía Omeyas son exterminados todos. Solamente un príncipe, Abd el-Rahman, huye a Hispania, se proclama emir de las penínsulas de las tierras de Al-Ándalus, o sea, la Hispania musulmana, y provoca una serie de guerras civiles hasta que consigue la victoria total y se convierte en emir.
Carlomagno se mete entonces en ese avispero y cree que puede sacar tajada de la situación.
Los gobernadores musulmanes del norte de España son leales a los abásidas. Cuando se ven perdidos, invitan a Carlomagno y le ofrecen el dominio de la ciudad de Saraugusta, es decir, Zaragoza.
Oh.
Y Carlomagno acepta. De manera que dos enormes, bueno, enormes, más o menos para la media de la época, ejércitos francos entran por ambos extremos de los Pirineos. Y el monarca franco entra por la actual Navarra.
¿Y qué hace Carlomagno con los cristianos del norte? ¿De qué manera se relaciona con ellos cuando entra?
Hay un vacío político total. Hay una serie de pequeños caudillos y caudillitos locales. No existe todavía el reino de Pamplona, ni tampoco Aragón, ni los condados catalanes. Existía un ducado, el ducado de Aquitania, que incluía otro ducado más pequeño, que era el ducado de Vasconia, pero Aquitania era un feudo de los francos, se había intentado sublevar contra los francos durante el periodo de decadencia de dinastía merovingia, y los pinípidas, o sea, el Carlomagno, la dinastía carolingia, les meten en cintura otra vez en una serie de guerras desastrosas. Además, les perjudica que ellos reciben los primeros golpes de la ofensiva islámica. Pero ahí queda un rescoldo de caudillos locales, feudales descontentos que son leales a los duques de Aquitania y que ven a los francos como invasores, como extranjeros, como enemigos. Y los cristianos del norte de Hispania son aliados, no, lógicamente, con el enemigo común, pero Carlomagno quiere ser el jefe, el único jefe,
uh-huh.
Y todavía no se ha coronado emperador.
Entonces, ¿los cristianos de la actual Navarra son amigos o son enemigos de Carlomagno? ¿Qué es lo que podemos decir?
La ciudad de Pompael, o sea, Pamplona, está en manos árabes. El pueblo llano y los clérigos apoyan a Carlomagno contra el Islam. Pero los caudillos locales buscan única y exclusivamente su independencia personal, o sea, no la independencia de los pueblos, en plan nacionalista moderno, sino yo soy el caudillo, quiero ser mi propio jefe y no obedecer a nadie, aunque sea solamente el señor de cuatro terruños aquí en esta comarca pequeña. Y la conquista carolingia de Aquitania es muy reciente, del año 769, y la aristocracia local todavía sueña con mantener su autonomía personal.
Pompaelo, es decir, Pamplona, cae sin lucha. Eso sí lo sabemos.
Uh-huh. Sí, el Suleimán Ben el Arabí, gobernador abásida de Barcelona, o sea, Barcino, que se llama en esta época Barcino, acompaña a Carlomagno y le entrega la ciudad. Pero avanzan hasta que llegan a Saraugusta y ahí hay un pequeño problemilla. Resulta que ha habido una especie de golpe de estado y una parte de la población pues ha decidido apoyar a la facción política rival y Saraugusta cierra las puertas, las almenas están erizadas de arqueros y lanceros. ¡Aquí no pasa nadie! Y entonces Carlomagno se enfurece. No ha traído tren de asedio para conquistar una ciudad amurallada porque esperaba que se abriesen las puertas solas. Y piensa que Suleimán le ha traicionado, Pero claro, es más probable que las intrigas políticas hayan inclinado la balanza a favor de los omeyas, que al final los gobernadores musulmanes locales digan: no, prefiero al musulmán omeya que al cristiano Carlomagno, que es un infiel.
Carlomagno soñaba con llevar las fronteras de sus dominios hasta el río Ebro. Ahora encima le llegan noticias de un nuevo levantamiento sajón.
Esto se repite en muchos libros, pero es un mito.
¿Ah, sí? ¿Esto es un mito?
Hay un nuevo levantamiento de los sajones dirigido por su gran caudillo Wicu V, pero Carlomagno no se entera de esta historia hasta que ya ha regresado a Francia. Simplemente, Carlomagno asedia Saragusta por hambre 2 meses. La asedia por hambre porque tiene medios para lanzarse el asalto. Uh-huh. Y está siempre esperando que no vengan los omeyas con un ejército para rescatar la ciudad. Cuando ve que el tema va para largo y que no va a sacar avance, pues decide: vamos a volver para casa, que hemos pinchado un hueso, y ya volveremos con mejores tropas y con más pertrechos para barrer cualquier resistencia. De manera que se da media la vuelta y se vuelve todo el ejército junto por la actual Navarra. O sea, no va a la mitad por Cataluña como antes, sino que vuelven todos juntos.
Vuelven todos juntos en una sola vez, ¿no? Y se dice también que al volver, no sé si esto es un mito, que Carlomagno destruyó Pamplona y que la saqueó, y por eso los vascones atacaron Roncesvalles para vengarse. ¿Qué hay de esto?
Carlomagno no atacó Pamplona porque la ciudad seguía en su poder. Tenía allí una guarnición. Pero él se marcha con la intención de volver y no se fía de Suleimán Ben el Arabí. Así que ordena a sus tropas que destruyan las murallas de la ciudad, que probablemente eran todavía las viejas murallas romanas. Uh-huh. Y de esta forma, cuando vuelva, porque él piensa volver, la ciudad no podrá resistirle y no será un obstáculo en su camino para conquistar Saragusta. Y también se cree que saqueó la ciudad, pero eso es poco probable. Simplemente echaron abajo las murallas y se marcharon. Y los vascones eran en esta época una tribu de montaña. Y para ellos, Pompaelo y compañía eran los otros. Ellos, uh-huh. los del valle, los llanos, los romanos, los visigodos, los vendidos. Ah, estos son el enemigo. Nosotros. Y los del llano son otra cosa, incluidos los de la ciudad.
¿Y los vascones no atacaron entonces para vengarse? ¿Por qué atacaron?
Bueno, esto no está muy claro. Para empezar, ¿quién atacó realmente? ¿Tribus montañeses indómitas? ¿Bandoleros? ¿Caudillos locales leales al duque de Aquitania?
O sea, no se sabe con certeza. La Chanson de Roland, el poema épico francés tan conocido, asegura que los atacantes fueron los musulmanes. Y parece lógico, pues al fin y al cabo ellos eran los atacados. Parece, pero no sé si es verdad también.
Sí, parece lógico. Carlomagno ataca al imperio musulmán, se retira y entonces la cosa era en su retirada. De hecho, hubo un acoso de musulmán durante la retirada de Carlomagno. Los hijos de Suleimán Ben el Arabí dicen que lanzaron un golpe de mano y liberaron a su padre, aprovechando un descuido. Pero meterse ya en las montañas, eso queda un poco fuera del dominio musulmán. Los musulmanes apenas llegaron más allá de la zona llana y el centro de lo que es Navarra. Las montañas siempre estuvieron un poco fuera de su alcance. El poema fue escrito 3 siglos después y tiene muchas fantasías. Para empezar, Rolando, o Roldán, su verdadero nombre era Jurolflanz, o sea, un nombre típicamente germánico. O sea, los francos eran una tribu germánica que había invadido la actual Francia. Roldán es simplemente una simplificación de su pronunciación. Pero hay datos hitos en el poema. Roldán era conde de Bretaña, era sobrino de Carlomagno, y era uno de los 12 pares de Francia, y mandaba la retaguardia. El resto del poema es todo fantasía. Su amigo del alba, Oliveros, existió realmente, fue un caballero muy famoso a quien se atribuyen muchas hazañas, pero vivió varias décadas después de Roldán. Es la leyenda la que les junta y se convierte en amiguitos del alma. Los nombres de los musulmanes del poema son ridículos: Apollín, Baligrant, Blacandrin, Bradimorte, Grandolle, Malcuz. Y aparece un personaje ficticio, Ganelón, un traidor franco que es el verdadero culpable del desastre.
Bueno, pues es un personaje ficticio, los ejércitos son muy exagerados. ¿Número de combatientes en la batalla?
El total del ejército carolingio era como máximo 20.000 hombres. La retaguardia, un par de miles como muchos. El poema dice que la retaguardia eran 20.000 guerreros y los musulmanes eran cientos de miles.
Bueno.
Lucha desesperada, como en El Señor de los Anillos contra el Aragón contra millones de orcos.
Oye, pero esa fue, Juanjo, la batalla del poema. ¿Pero la batalla de verdad?
El 15 de agosto del año 778, Carlomagno cruza los Pirineos con el grueso de sus tropas. La columna la forman se alarga varios kilómetros de gente marchando. El ejército principal no es atacado. Atacan la retaguardia que lleva los carros y suministros y el botín. Y es una operación de saqueo, por lo tanto, pero el tamaño de la escolta indica que tenían que ser algo más que una cuadrilla de bandoleros de las montañas. Uh-huh. No hay supervivientes, no sabemos qué pasó. No sabemos si Roldán luchó como un león, o si el pobre hombre le mataron la primera andanada de pedruscos y flechas. Los atacantes matan, roban y huyen.
Nadie ha reivindicado a lo largo de la historia: yo derroté a Carlomagno.
No hay ninguna versión vascona o hispánica de la leyenda. Hay que esperar 3 siglos, cuando aparece ya el poema de francés, al rebufo de ese poema, pues surgen mitos egocéntricos, por ejemplo, el personaje de Bernardo del Carpio, gran héroe astur, hispánico y español, por supuesto, hijo de reyes, pero todos los historiadores están de acuerdo en que Bernardo del Carpio es un personaje totalmente ficticio.
¿Dónde fue el punto exacto de la batalla? Porque se dicen muchas cosas diferentes.
Bueno, ese es un problema que los eruditos a veces juegan a yo soy más listo que tú. Pero hay que mirar, si lees el libro de Iñaki Sagredo, La derrota de Carlomagno,
sí,
pues te encuentras con, oye, 15 o 20 hipótesis sobre la ruta que siguió Carlomagno. Pero no, tú miras el mapa, partiendo de Pamplona, tirando para el norte, para los Pirineos, para Francia, lo más rápido posible, con un ejército de 300.000 tíos, o sea, sí, no 4 amigos, sino con unos 500 tíos por cualquier rincón, sino 300.000, pues entonces hay 2 o 3 rutas posibles. Y la de Roncesvalles es la única realmente factible. ¿Dónde fue exactamente la batalla? 1 kilómetro antes, 10 kilómetros después, probablemente fue en el lugar llamado Valcarlos, que en euskera ya se llama Luzaide.
Sí.
Roncesvalles, que es la versión del poema, está un poco más al sur.
Bueno, consecuencias de la batalla en 20 segundos.
Los atacantes huyen con el botín, la situación confusa sigue siendo Navarra y el Valle del Ebro muy confusa. Carlomagno consigue establecer una marca hispánica, pero solamente la mantiene 10 años en las tierras de la actual Navarra y Euskal Herria. Y los semoyas consiguen el control del Valle del Ebro bajo el dominio de la familia de los Banu Kasi, una familia aristocrática local, que es una especie de caciques locales, y hasta que llega Íñigo Arista, que crea el reino de Pamplona.
La próxima semana, en este espacio de historia, hablaremos del mito del pudor victoriano, que me parece también un tema muy atractivo.
Eso será las pudorosas y tímidas damiselas victorianas que se desmayaban, o no tanto quizás.
O no tanto. Juanjo, hasta la próxima semana. Gracias.
Hasta pronto.